Canal Osera presenta USS Podcast con Julio de Repaso en Serie, Josán de Cosas de Monstruos, Marco de Osera Radio y Fran Guerra como Servobot. USS Podcast llega donde nunca un podcast había llegado antes.
Saludos, excursionistas galácticos. Otra vez, aunque no lo creáis, es la quinta vez que intento presentar el programa. Bienvenidos a la USS Podcast, bienvenidos a Osera Alternativa, bienvenidos al programa donde al final saldrá bien, porque al final todo sale bien. Y este programa ya habéis visto en el título de lo que va, esto ya no tiene sorpresa, esto ya había gente que andaba sospechándolo por ahí, y es un programa que no ha hecho Destino Arrakis, ¿verdad, Julio?
Muy buena, pues sí, yo creo que no lo ha hecho nadie de la pocasfera. Y nada, pues estoy aquí, joder, estoy acalorado, ¿eh? Ahora mismo tengo unos calores, no sé por qué, ¿eh? ¡Uf! Madre mía, qué calor llevo últimamente.
Es que es el programa que estamos intentando hacer con una mano y eso siempre es difícil porque es un programa que tampoco se ha atrevido a hacerlo, ¿de verdad, Josán?
No, aquí nadie se atreve a hacerlo, pero ha hecho que esto va a salir bien. Por supuesto, si estas películas nos han enseñado algo, es que siempre hay final feliz.
Y parece que no, pero en cuanto oyes según qué cosas, hay alguien que se apunta y este programa es que ni siquiera Torpedo Rojo se ha atrevido a hacerlo, ¿verdad, Frank?
Pues sí, he tenido que venir de mi retiro espiritual para controlaros un poco porque os habéis vuelto unos marranos de mucho cuidado.
Ya, marranos, pero en cuanto has olido a conejo, has acudido rápidamente a la caza.
Ha saltado la liebre.
Y esto es lo que se espera, queridos oyentes, chistes malos.
Humor inteligente.
Esto es lo que se llama un podcast de altura.
Ahí estamos.
¿Eh? Somos la vergüenza de la podcastfera y muy orgullosos que estamos de serlo.
Y bueno, estábamos...
Pero porque nosotros penetramos hasta lo más profundo de los programas que hacemos.
Ahí estamos.
Sí, además, señor. Somos muy, muy grandes.
Bueno, tampoco tanto. No exageremos, no nos vengamos arriba.
Lo que pasa es que tenemos muy grande... el orgullo.
Tampoco.
¿Quién eres tú que has hecho con Josán?
Bueno, pues ya sabéis, vamos a dar vergüenza ajena, vamos a analizar con guión en medio.
Sí, lo habíamos pillado.
Por si acaso, pero es que el nivel está descendiendo mucho y hay que dejar claro los chistes.
A ver, hasta el momento éramos conocidos como los haters de Star Trek. Actualmente queremos que nos conozcan como otra cosa de Star Trek.
Bueno. Sí, Julio.
No, los otros. A ver si la gente lo coge. Había que decir la palabra coge.
Claro. Bienvenida, Karel. Este programa es para ti. Este programa está dedicado a ti. Que te gustan grandes. Uy, qué bien nos lo estamos pasando. Llevamos 2 minutos de programa.
Empezamos. Primera película. Que además hemos dicho que una película se nos quedaba corta.
Sí.
¿Cuántas hemos hecho?
Tres
que se nos quedaba larga.
Donde sí. Caben dos, caben tres.
Exactamente.
Y encima hemos tocado todos los palos.
Siempre están mejor en los tríos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, aquí hay pocos, ¿eh?
Sí, es muy...
Jura que es muy tarea y sabe hacer varias cosas a la vez.
Sí.
Entonces ella sí que se encarga, pero los demás son muy
tradicionales.
Sí. Claro.
Bueno, no sé a quién se le ocurrió esta gilipollez, seguramente a mí, que es el que se le ocurren las gilipolleces. Y
el mamarrano.
También. Y dijimos de hacer... Venga, vamos a comentar, ahora que se nos han acabado las películas, una porno. Una, te metes en internet y hay 10.000 películas parodias porno de Star Trek. Al final,
en realidad de lo que sea, pero vale.
Bueno, sí, también, pero estamos a lo que estamos.
La culpa es de Sasha Grey, que vimos y después de, hostia, Sasha Grey, esta actriz tan buena que ha trabajado con
Vigalondo,
y con ¿quién fue el otro con el que trabajó?
Estuvo en Entourage, en varios capítulos de Entourage también.
Sí, claro. Y nos vimos atraídos a estas películas por esas actuaciones.
Sí, claro. Exactamente. Uh-huh.
Que digo yo, que ha dicho, dice, hay muchas películas. Según la IAFD, uh-huh. Y diréis, ¿qué es esto? Es la IMDb del porno. Pues hay como 13 películas aproximadamente de parodias de Star Trek.
¿El que? ¿Una? Sí. ¿Eh? Sí.
Os cito, pues por ejemplo, las que vamos a tratar nosotros, que es There is Ain, Star Trek XX 1 y 3. Diréis, ¿la 2 por qué? No, porque no la hemos encontrado.
Porque no la hemos podido conseguir, básicamente.
Efectivamente. Luego,
sin pagar.
Sin pagar, claro.
Pero, ni pagando, yo no sé ni dónde se consigue esto.
No sé, chico. De Star Trek, The Next Generation, XX Parody, y luego hay una parodia de Star Trek Enterprise y Star Trek Again Parody. 1, 2 y 3.
Vale, pues eso, que al final nos hemos decidido por estas tres que ha dicho Julio, que como veréis, llevamos 66 programas del USS Podcast y este es el único que se ha preparado.
Sí, sinceramente sí, sí, sí. Tengo hasta documentación. Tres hojas de documentación tengo.
¿Ha gastado tres hojas
de documentación? ¿Están limpitas?
Ha gastado tres hojas de documentación y cuatro paquetes de Kleenex.
Están un poquito nerviosas,
no sé por qué.
Espérate, que voy a limpiar esto, que te da aquí una mancha. Ya, vale.
Oh my.
En vez de limpiar, parecía que estabas haciendo otra cosa. Pero, en fin. ¿Quedará algún oyente ahí? Ah, sí, hola, Karel. Bueno, pues empezamos con This Ain't Star Trek XXX. Una película que es básicamente una parodia, o quiere ser una parodia del Star Trek original.
De hecho, de parodia nada, es una adaptación bastante fiel del capítulo de la semilla espacial en la que presentan a Khan.
Claro, sí. es que lo de la semilla les venía al pelo.
Claro. Yo creo que empezaron por ahí, por el título de los capítulos, y dijeron, ostras, este es el que más pega.
Y hay un momento que digo, coño, es que están calcando diálogos del capítulo. Y es que encajaban perfectamente.
Sí, todo encaja muy bien. En esta película todo encaja muy bien.
Bueno.
Cuando hago un chiste bueno, me encanta que haya un silencio reverencial después.
Así que, si quieres, te pongo grillos.
No, pues, déjalo.
Grillos fornicantes.
Hombre, yo voy a decir una cosa. Esta película, yo creo que tiene una ambientación muy buena. Bueno, para empezar.
Ah, no me jodas.
Calla, déjame, por favor. Que tú tienes solamente un post-it de documentación y yo tengo tres hojas.
Eso es verdad.
Vamos a ver. Voy a empezar por los títulos de crédito. Si Alexander Curas viviese, ahora mismo se estaría suicidando de nuevo. O sea, madre mía, qué musiquita.
Espera, que me voy a reír también como si lo hubiera entendido.
Sí, pero ojo, y luego está la narración de el Kirk este, que tiene tan... que yo lo comparo, digo, pero como Shatner levante la cabeza y se entere con el poco sentimiento que estás haciendo su papel, que no acaba bien, que es esta forma de narrar con esa desidia y desgana, muy mal.
Hombre, hay que decir que, bueno, tengo aquí el elenco. El elenco y el que hace de Kirk es Evan Stone, famoso actor de grandes películas como Piratas 1 y Piratas 2, la película más cara del porno. Y hay que decir que la 1 está muy bien. Me hace mucho la
pena. ¿Pero él de qué hace? ¿De Johnny Depp o de Orlando Bloom?
Hace de un pirata malo.
Hombre, un pirata en una película que se llama Piratas. Me parece sorprendente. Yo pensaba que haría de un cowboy.
Bueno, pues, esa película está muy bien porque las escenas entre plano y plano, cuando están en el tema, son cortitas. O sea, no se tiran media hora como en esta, que son 20 minutos de escena de acción. No, son planos cortos, vamos a una postura, a otra postura. Pues yo qué sé, hacen el pino y al cabo de un rato pues están haciendo a cuatro patas. Cosas así, sí. Está bien.
Sí, lo que es sexo convencional.
Variedad. Acción, sí, algo ligero. O sea, sí. algo que por lo menos dices, joder, están cambiando de postura. Pirata, muy buena, ¿eh?
Muy buena, vale. La tomamos nota para el USS Podcast 2 en busca de más porno.
Ya sin tema con...
Sin temas. A calzón quitado.
Simplemente por el porno.
Bueno, pasamos a este Spock. Hay que decir, ¿quién es el actor, Julio?
Pues el actor, espérate que lo tengo por aquí, es Tony de Sergio.
Lo hace de puta madre.
Que hace muy bien. Hace mucho... Es más, me la voy a jugar. Ese sentimiento vulcano sin sentimientos lo hace hasta mejor que Quinto, porque estaba con la misma cara piedra toda la película, pasase lo que pasase. Él no sentía nada, daba igual con quién estuviera.
Y en su caso era más difícil.
Sí, porque... Sí.
Además,
la hacían unas marranas.
Es la primera escena que lo hace con una de las grandes del porno, Gina Hayes. Entonces, pues, por cierto, ya retirada, creo, Gina Hayes. Y,
claro, después de hacer Star Trek ya no tenía nada, por lo que vivir.
Es que ya es vieja, tiene 25.
Pues no sé cuántos tiene, estoy intentando entrar, pero no me deja. Bueno, nada, que según...
No, no te va a dejar, Julio, no eres su tipo, ¿eh?
No. Bueno, según la IMDb, pues nada, sale...
Pues sí, es su tipo, según la IMDb. Cosa, a Mika, que me explique esta escena primera, porque no la entendí, ¿eh?
Pues mira, llega en Spock, la nave, sale una alienígena y se la chupa.
Esto es mucho más complejo.
Eso es lo que pasa, pero no por qué.
La película empieza con que están en la Enterprise, uh-huh, y se encuentran una nave del siglo XXII, por ahí varada por el espacio.
Oh my God.
Y toca pues.
21.
Dicen
21.
Dicen Tontán. ¿Sí?
Lo que pasa es que el virus que luego transmiten, famoso virus este que solamente se salva uno a base de polvos.
Con orgasmos.
Sí.
Es que es lo que tiene ver la película en inglés y subtítulos, que a veces con pequeños datos me lío. Pero vamos, la nave del pasado y toca ir a investigar qué se encuentra, que es cuando se encuentran eso. Hay como cuatro personas dormidas, dos mujeres, un hombre y un cadáver.
Además,
levanta la.
Un esqueleto de plastiquete.
Sí, y dice, uy, este está muerto. Que por cierto, esa escena es tal cual el capítulo de la serie original.
Sí, 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 sí.
Tal cual. O sea, ahí se llevan a unos a la enfermería para investigarlos y de pronto dice. Spock, con la otra que hace el protocolo clásico de primer contacto. Sí. Entonces,
sí, primer hay, contacto hay.
Y primer contacto hay.
Eso sí, a mí me quedó la sensación de que quizás Spock era la víctima. Porque yo veo que la chica esa se despierta, ve un vulcano y dice, uy, con el tiempo que ya vaya dormida, voy a estirar un poco del que tengo. Y se pone a hacerle que hace con Spock lo que a ella le da la gana, lo utiliza como hombre objeto. Sí. Es más.
Como vulcano objeto, para ser exactos.
Claro, es más, aquí la acción no para hasta que ella decide. Sí. Ella está ahí y cuando Spock dice, no, no, para, ya, no, que hay que seguir, vuelve a animarte.
A ver, Spock dice la famosa frase fascinante, con lo cual está muy bien traída.
Con lo cual, eso es lo que da caridad a la película, ¿no?
Por supuesto.
Claro. Oye, sí, yo lo tengo también apuntado, el fascinating, que me parece de lo mejor de la película. Y este Spock, a diferencia de la tercera, que cambian de actor y lo hace como el culo, este lo hace de maravilla.
No, este es un gran actor, ¿eh?
Está divertidísimo.
Okay, hasta que no han acabado de hacer el reconocimiento total y saben ya de qué especie, raza, costumbres y usos de los humanos del siglo XXI, no se acaba el reconocimiento que hace Spock con la chica esa.
Y luego tenemos al Khan muy Ricardo Montalbán.
Sí.
Ahí que ya es cuando dice que es el gobernante de la nave Bahía Botánica. ¿Sí? Ahí, ya sabemos el nombre.
Bueno, ver, utilizan el mismo de la serie clásica.
¿Aquí utilizan los nombres?
Sí.
Originales, ¿no? O sea, es Kirk, es Spock.
Sí.
Es Khan, la Bahía Botánica.
Sí. McCoy, la enfermera
Chapel. Es que hace unos años consiguieron una sentencia que se permitía hacer parodia, siempre y cuando dejaras claro que es una parodia y lo dice, por eso lo dice en el título. Entonces pueden utilizar igual, ahí empezaron a hacer todo tipo de películas porno de superhéroes, de todo, porque digamos que al ser parodia, igual que muchas camisetas de esas que venden sin licencia, la venden porque son parodias.
Más aún, hay que decir que Alex Brown es especialista de director de esta película, tanto de la primera como la tercera. Bueno, y la segunda también, que vamos a tratar, es especialista en películas de parodia.
Sí, y es un pésimo director. Es un tipo que su aspiración es hacer cine convencional, pero no sabe ni hacer cine porno. Entonces, ahí en la tercera, una escena nada más empezar, con una corrección de cámara, que no la hace ni el aficionado más cutre. Y él la deja.
Porque o sea, a mí la sensación que me dio es que este era para cine porno y que fue el de la nueva generación el que de verdad iba para cine serio convencional.
Es que está mejor dirigida, ¿eh? Está bastante mejor dirigida.
No, sí. ¿Estamos en serio hablando de la dirección de una peli porno?
Sí.
Por supuesto.
¿Por qué no? A ver, las pelis porno también se dirigen y tienen un trabajo ahí, ¿eh? No es
yo había venido a llamaros marranos y de todo, pero estáis más serios de lo que pensaba.
Hombre, a ver. Pero también hemos vuelto a hablar de los uniformes.
Sí. Uh-huh. Que luego la película aquí, empezamos con esto, que ya está Khan, que además está leyendo un libro, va descamisado y me parece muy mal. ¿Cómo es posible que Khan vaya descamisado y Kirk con camisa? ¿Qué clase de Kirk es este? Y no se quita la camiseta en ningún momento.
Pero los pantalones sí.
Claro, ahí estamos. O sea, es que al ser una parodia, dicen, no vamos a quitar la camiseta, vamos a quitar los pantalones. Uh-huh. Ya está.
Y también hay que tener en cuenta el factor chauvinista, ¿no? Del tema. Los frikis pajilleros quieren ver a la gente con un uniforme de estar trefollando.
Hombre, claro, es que si no, no tiene gracia.
Pero es Shatner. Es Chandler, digo, es Kirk. Kirk tiene que ir sin camiseta.
Sí, a Chandler porque no se lo ofrecieron.
las versiones en la época sin problema.
Bueno, yo hay un momento en el primer polvo que pega Khan con una tripulante random Que me encanta.
Que le dice, me vas a dejar a solas con él.
Cuidado, casaca roja interpretada por Aurora Snow. También una de las grandes del porno.
Que aquí viene otra escena que es...
Aurora Nieves.
¿No?
Que aquí viene otra escena que es tal cual el capítulo original, porque esa escena en la que cante... Esa escena en la que Khan se convierte en peluquero, que de pronto Khan dice que el traje delantero es muy feo y que va a saltar su belleza interior, y descubrimos que Khan es peluquero porque se pone a peinar a la chica esta, ocurre tal cual en el capítulo original. Aquí Khan se convierte en peluquero, le hace un peinado nuevo a la tripulante y con eso la enamora.
Sí.
Aquí luego está la que yo me caché, está tan agradecida
eso
que
le da un premio.
Aquí a mí me encanta que cuando acaban el polvo la frase es «Cum Khan». Me parece tan vamos, es que no podemos épico, superarlo.
La palabra es épico.
¿Épico es la palabra?
Sí, la que estás buscando.
Yo diría que es fascinante.
Nada.
Yo con ese momento ya me rendí a los guionistas de esta película y dije, vale, échamelo todo encima.
Oh.
Espera.
Y ahora, sí, dijo San.
Llega el momento estrella de la película, cuando llega, hace casi como si fuera una sitcom, cuando llega la estrella invitada, abre la puerta y se dan aplausos, porque están Kirk y Scotty, el slide de transportes, y llega esta belleza vulcana, romulana.
Es vulcana, porque además...
Sí,
porque utilizan una cosa muy clásica en Star Trek, que es, qué casualidad que esta chica estaba con el Pomfar.
Ah. ¿Qué? ¿Eso que parte el cuerpo es?
Que se pone cachonda.
Que se pone cachota cada 7 años. Y casualmente, pues la actriz invitada que es, dile a Josan que sé que
es. Sasha Grey, que además viene de un planeta donde hay escasez de tela. Pero hay mucha. Sí. Tiene un grave problema con eso, porque viene con un vestidito que creo que le tapa la barriga y ya está. Nada por arriba y nada por abajo.
A mí, honestamente, me parece horroroso. Es que no me parece ni sexy.
¿Que no? Por Dios, que es Sasha Grey.
Ella sí, el vestido, claro, es que esa sagra iba con un saco de patatas y es sexy, pero claro, la ropa es horrible.
Yo di por hecho de que venía de un planeta con escasez de tela y venía de Enterprise a pedir ayuda, a que hacía falta tela para su planeta y a un diseñador de moda.
Para terminar de taparle la teta, que solo le tapaba media.
Es cuando le que digo que es cuando le dicen que cuidadito con Khan, es la que avisa.
Es la que avisa.
Khan es malvado. Y dice, pues venga, te lo voy a agradecer, dice Kirk. Y se ponen ahí en la sala de transportador a la vista de todo el mundo, total.
No, de todo el mundo, pero no. Del pobre Scotty que pringa en esta película, pringa como gilipollas.
A ver, en esta película están Scotty y Sulu pringando como idiotas, trabajando. Los únicos que trabajan en toda la nave.
Son los guayers.
Está Scotty, sala de transporte de todo el rato. Transporte para arriba, transporte para abajo.
Pero y lo más
que recibir un golpe de Khan, que le deje caos, y Sulu, que se olvidan de él hasta en la escena en la que están todos en la sala de mando, en el puente de mando. Dale que te pego, y Sulu estará con el control, con pilotando ahí tranquilamente.
Con
y
la gota de sudor.
Los raros.
Y hay que decir... Sí, Julio.
No, que nos hemos olvidado de Chekhov otra vez. En una nueva película que Chekhov no pinta nada.
Nada. Es lo que tiene ese ruso. No, yo iba a decir que la agujura que han elegido... que es bastante distinta al estereotipo físico de la actriz porno de la época, porque es bastante parecida a Michelle Nichols en cuanto al cuerpo, dentro de las limitaciones de los 20 años que han pasado.
Hombre, y eso sabemos porque cuando, en la famosa película Star Trek, la de Dios...
Star Trek, la de Dios.
Las hemos liado, la de Dios.
La de Dios, Shatner le pareció... como que los que estaba de director le pareció que la mejor idea para entrar a un campamento enemigo era que Michelle Nichols salía desnuda.
¿Con 60 años?
Entonces hemos visto el cuerpo desnudo, bueno, con sombras, pero desnudo de Michelle Nichols, así que tenemos que comparar. Lo que me hace pensar es, igual William Shatner también quería dirigir una de estas.
Igual, William Shatner quería dirigir cualquier cosa.
Sobre todo que le diera pasta.
Bueno, la actriz, por si queréis saber, es Yada Fire. Y nada, pues luego tiene una escena, pues eso, a dos manos.
Sí, de hecho tiene la escena más fanservice de toda la película, que es Spock, Kirk y Uhura haciéndoselo en el puente de mando.
A ver, pero está medio justificado porque aquí Khan, ya sabemos que es malo. Yo estoy con la historia porque los oyentes necesitan saber de qué va a estar.
Claro, de qué va, porque aquí ¿qué es lo que interesa en estas películas? La historia.
La historia.
No.
Claro, aquí Khan ya sabemos que es malo, ya ha convencido a la tripulante tras peinarle, lo otro que hace después no tiene nada que ver, Luego, Sasha Grey nos ha dicho que es malo, y aquí es cuando empieza.
Y desaparece, con... Sasha Grey llega, dice que es malo, folla y se va.
Hace lo suyo y se va.
Y luego ya empieza a tomar su plan. ¿Cuál es su plan? Pues va a matar a todo el mundo andando para tomar el control, que tiene ese virus del siglo XX. Uh-huh. Igual, o igual, creo que.
Picosito.
Igual era eso que igual era eso que nos mata, que una especie de coronavirus del año 2024 o algo así, a lo
claro,
mejor.
Es que van sin mascarilla, sin mascarilla y no puede ser. No se puede ir sin mascarilla.
Claro.
Y además, aquí lo pone en la enfermería, la enfermera Chapel es contagiada, que se pone los ojos blancos. Y entonces, claro, McCoy averigua rápidamente y dice, ya sé cómo se cura esto. Con un orgasmo.
Claro.
Oye, es ahí el concierto solitario.
Pero es que, ojo, porque McCoy dice esto con un orgasmo. Pues nada, enfermera, ya sabes. Vamos a la obra, que tengo que mirar.
Y nada, y tenemos una escena con el tricorder ella un rato. Y después ya es que también se contagia a McCoy. Con lo cual, pues bien.
McCoy me parece un médico nefasto, porque esto que es, si la enfermera es la contagiada, que se arregle ella sola. Pero si me contagio yo, me tienes que ayudar.
Hombre, no
se
la...
Yo a ti no te ayudo, que estoy muy ocupado mirando.
Esto es Star Trek. Star Trek es muy machista y tiene que representarlo en su versión porno.
Claro, esto es un... Porque de toda la vida ha sido así.
Ha sido así.
Estoy convencido de que McCoy realmente estaba... No le apetecía nada ni que le ayudasen ni nada, pero solo no podía. Claro. Le hacía falta y tiene que pedir ayuda.
Yo creo que esa escena representa la vulnerabilidad del personaje.
Claro. Está toda la... Todo el talento cinematográfico de Brown está en esa escena.
Claro.
Por cierto, que la elección de casting de McCoy, ese es el que menos... El tío sí, está... Es uno random con una camiseta azul.
Se llama Jay Collins y es un chaval joven, demasiado joven para el personaje de McCoy en esta película.
Que de todas formas, a ver, el casting de McCoy es regulero, pero el de Scotty... Es decir, yo, porque hay un momento que le llaman Scotty. Si no, ni
¿qué
ni idea.
¿Qué más da? Sepa lo que hace...
Claro, pues, pensaba que había mucha que te arroja del montón.
Si les dan el uniforme. Por cierto, muy bien los uniformes. Tienen un pequeño problema, que enseguida los pantalones se rompen, sobre todo de las chavalas.
Sí, sí.
Entonces, pues...
Y luego que la flota...
La siglo XXIII,
Que la flota estelar está floja de presupuesto porque no les da para ropa interior. O sea, van todos en plan comando.
Sí, sí.
Es que es el futuro van así.
Los uniformes bien, pero a mí me surge una duda. Una cosa es que se rompan fácil, pero ¿qué vestidos son más cortos? ¿Los de estas películas o los de Abrams?
Los de JJ.
Hombre, claramente. Esto lo que tienen es rotura fácil, ¿vale? Rotura
sí,
fácil.
Estos se rompen fácil, están hechos de una tela mala. Claro. Pero son más largos y visten mejor que los de Abrams.
De hecho, en la tercera parte sí que vemos por qué son tan importantes esos uniformes. En una escena donde están también en la enfermería y Chapel se agacha y Kirk y creo que es McCoy aprecian...
Aprecian a la única tripulante de la nave que lleva ropa interior.
Sí, una ropa interior pequeña, porque no quedaba de su talla, pero ropa interior.
Claro. A ver,
llevamos media hora. Sí, dijo San.
Eso dale. Luego lo hablaremos en la siguiente película, vale. De que por lo que sea, no llevaban la ropa de su talla. Era talla única o algo así.
O algo así, sí, seguramente.
Es la pero moda. Vamos, que.
Aquí,
claro. Aquí el virus lo pasan también al puente de mando donde estaban Spock, Kirk y Uhura. Vemos que Kirk se contagia. No sabe, Uhura ni Spock en ningún momento lo vemos con ojos blancos.
Es que solo habían unas lentillas, no había más.
Pero yo puedo entender. Que Uhura, como buena tripulante, ayuda a Kirk a curarse. Pero ¿es porque le pasa? ¿Se sentía solo?
Primer oficial. Tiene que apoyar al capitán siempre.
Sí. Claro, no se va a quedar mirando.
Y lo apoya.
Y lo que yo digo, ¿y Sulu? ¿No estaba de piloto? ¿Por qué le ignoran?
Es que pero alguien tiene que llevar la nave mientras follan.
Claro, joder, alguien tiene que tripular, joder.
Esto no se pilota solo.
¿Tú te crees que... ¿Quién tiene que tener el joystick en la mano?
Ay.
Y luego llega el momento homenaje a los gritos de la película cuando Khan se deja a cabo a Scott y se teletransporta y Kirk grita ¡Khan! Aunque bueno, si lo comparamos con Shander, grita Khan.
Sí. Pero que está mal puesto porque eso no sale en la semilla espacial.
Lo querían poner, es igual que luego
meten
que
la peli, ponerlo. ¿No? O sea, que
la parte donde le mete la polla tampoco sale en la semilla espacial, ¿eh?
Ay, que luego,
ha dicho mete.
Ha dicho polla.
Que luego Kirk o Scotty transporta a Khan de vuelta y es Khan el que grita ¡Kirk! O algo así.
¡Chistaco! ¡Chistaco!
¡Chistaco! O algo así.
Bueno, lo dejamos que llevamos media hora con esa mierda.
Ya, podemos tener otra media hora.
Bueno, oye, antes de pasar a la siguiente.
¡La chicha!
Un pequeño break para hablar de la segunda parte, que tiene a los mismos actores, ¿vale? Exactamente los que hacen de Kirk, de Spock, de McCoy. Por cierto, McCoy ya no hace escena de sexo en la siguiente película.
Ya ni eso le dejan hacer. Es tan malo que ni eso.
Pero estoy mirando que, a ver, nuestro querido Spock inaugura la película con un trío.
Ah, mira.
Para que lo sepáis. Bueno,
A ver, la intentamos conseguir, pero es que ni siquiera salía Sasha Grey.
No, esta no. ¿Qué? Estoy mirando las actrices así, la más famosita a lo mejor es Kimberly Kane. Pero vamos, no tiene nada que ver, nada. Esta se llama El Efecto Mariposa, por si alguien la quiere ver, pues que lo sepa.
Vale, y pasamos a la tercera, que la tercera juega algo muy trekkie, que son los viajes en el tiempo, y mezcla con el JJ Verso, porque tenemos una...
Esta es locurón, ¿eh?
Esta es muy locurón.
Esta es muy locura, sí.
Tenemos... Claro,
se nota más una bajada de calidad bastante grande entre la primera y la tercera.
Sí,
la primera
ya, o sea, está hecha aún con menos dinero, y eso que la primera es súper pobre, pero esta está hecha aún con menos dinero. Tiene algunos fallos como el que yo he comentado de dirección, de pasar de todo, porque ni siquiera dices, bueno, es que pasa a mitad de un polvo y es una escena larga y no iban a cortar. No, es que es al principio, hay una rectificación de cámara, ya digo, que de lo más amateur del mundo. Y esto, a ver, que esto es de una productora importante, es de Hassler. No es un gonzo hecho por cuatro amigotes con una cámara.
Yo entiendo que estos directores a todo grabarán como cuatro películas al día. Porque no sé cómo va. Creo que en el porno ha habido veces que han hecho locuras de esas. Sí, de en un mismo día grabar tres o cuatro películas.
Sobre todo los actores. De estar un mismo día para grabar varias películas seguidas.
Claro. Entonces, claro, aquí grabaron esa escena y dijeron, venga, a por la siguiente.
Sí, pero...
Y se dieron cuenta en montaje, pues no vamos a repetirla.
A ver...
Están ya liados con otras...
De eso no te das cuenta en montaje, de eso te das cuenta cuando estás grabando, porque es una barbaridad muy gorda, ya te digo. Pero bueno, eso es defecto profesional, el haberme fijado en eso.
De todas formas, esta tercera película yo creo que sí que tiene varias virtudes. Nuevamente el vestuario, que yo creo que está bien. En este caso los decorados a mí no me gustan tanto, no están tan bien logrados, esos decorados del JJ Verso. Pero tiene, por ejemplo, Alex Brown sí que experimenta varias cosas, sobre todo la primera escena, que por cierto tenemos una típica tormenta iónica, ya sabemos que la tormenta iónica va a ser el transportador, se va a fastidiar y va a pasar algo. Pero mientras está la tormenta iónica, tenemos una escena que son el Capitán Kirk, Evan Stone, que repite como el viejo Kirk, y Gillian Harper, y tenemos pues una bonita comida de pelotas bastante buena, que creo que no habíamos visto en la anterior película, y una postura de ella haciendo el pino. Yo creo que es lo novedoso que ha hecho en toda la saga.
Es que estaban investigando. Además lo dicen los dos primeros tripulantes y de Ikir, no, ¿y dónde está el capitán? No lo sabemos, estaré investigando por otro lado. Entonces, claro, luego pasamos y está Kirk con la oficial científica investigando. ¿El planeta? No.
En profundidad.
Investigando.
Está intentando llegar hasta donde ningún hombre ha llegado antes.
A mí es una escena de sexo, incluso con un poco de violencia de más, no sé, es una...
Esta película los totazos vuelan.
Sí.
Aquí hay muchos totazos, sí.
Esta es la escena donde digo que se mueve la cámara, o sea que... A mí...
Yo creo que aquí intentaba innovar, entonces yo creo que no le sale.
Es que no sabe, es un muy mal director. De todas formas, una cosa buena que para mí tiene esta sobre la otra es que esta es más divertida. O sea, esta sí, tiene más humor.
Es más loco.
Es que aquí hay que decir que mientras que en la primera lo que era una adaptación de un capítulo
a su
versión porno, es decir, seguía prácticamente la estructura del capítulo original y el guión, y había escenas que eran eran los diálogos casi tal cual los del capítulo, con polvos entre medias, aquí sí que hace una trama aposta, algo diferente, algo innovador para... No estaba tan, estaba algo más de libertad del guionista que estuviera por ahí escribiéndolo.
Sí, hace muchos chistes con el Kirk joven y no sé, la película por lo menos intenta ser una parodia, intenta ser divertida.
Es que lo otro es una adaptación, por mucho que ponga parodia en el título, es una adaptación porno.
¿La primera, hemos dicho el año?
2010.
Pues es que cuando la vi, que me pareció el tema de las escenas de sexo, es que eran calcadas unas de otras, ahí en la misma estructura.
Claro.
Se la chupa, lo monta, un poco luego a cuatro patas y ala, y corrida en la cara.
Por eso te digo,
es una estructura súper clásica, pero en todos, o sea,
esta escena, esta película
está muy aburrida.
Claro, son de 2010, la 1, la 2 es del 2010 también, y esta de 2013, con lo cual ya el hombre, pues de 2 años, pues a lo mejor ha aprendido a poner, iba a decir, meter la cámara, no.
No, eso no lo llegan a hacer, eso no lo llegan a hacer.
Uy, quizás estás nombrando la próxima innovación del porno.
No, ya se ha hecho, ya se ha hecho. Ya se ha hecho.
¿Meter la cámara?
Y meter la cámara, eso ya se ha hecho.
Joder, siguiendo con la película que tenemos.
No, yo no la he visto, pero sé que se ha hecho.
Claro, te lo han contado.
Dale, Gosan, dale.
Digo que siguiendo con la película, después de la tormenta de iones y la investigación de Kirk, se teletransporta, pero acaban yendo Kirk a una Enterprise alternativa de cuando eran jóvenes, de cuando tenían 25 años. ¿Sabes? Aquí es cuando ya vemos ese Kirk que se encuentra con el Kirk joven, Uhura joven, Scotty joven. A ver, todos son jóvenes menos McCoy. Que todos lo han cogido, es más mayor que el de la primera.
Parece el padre de todos.
Sí. Que digo yo,
porque además, muy feo. Es un tío muy feo.
Porque al principio.
¿Por qué?
Digo yo, porque al principio de la película los créditos ponen que era McCoy. Porque si no, yo interpreto que es el doctor que había antes que él. Porque es que no hay continuidad, muy mal, ¿eh?
Claro, ojo, que tiene continuidad esta película, que luego lo mencionaré.
Luego vemos que Spock está con el Pomfa. Pues, la tercera semana.
Osan, que te aceleras. Y hay que hablar la escena de Uhura. Con los dos chavalitos estos, con los dos casacas rojas, que juega al ping-pong. Porque va de una a la otra. Pum, 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 pum. 20 minutos.
Sí, o sea, las escenas de sexo de media son entre 20 y 25 minutos.
Ahora dale a la
otra. Aquí dicen que Spock está con el Pomfar y además creo que me pareció entender que decían que es la tercera vez esta semana.
Sí, y
que
pone, pone una cara irónica, como que está tomándole el pelo a Chapel.
Que además que se queda aquí, creo que es Kirk o alguien que dice, pues no era casi 7 años. Y dice, sí, es que estaba en una fase rara. Pues nada, la enfermera Chapel sabe cómo ayudarle, que ahí es cuando vemos que se ve que los uniformes eran talla única y a la pobre chica esta le venía pequeño.
Sí.
Que es el momento que se agacha y se le ve todo.
Claro, pero es lo mismo que JJ. Es lucir cuerpo.
Sí.
O sea, es triste que JJ haya hecho el mismo tipo de uniforme que en la parodia porno.
Hay que recordar que en JJ fue capaz de meter una escena en una película normal en el que una chica llegaba, iba con Kirk y de pronto se desnudaba delante de él. Y de pronto Kirk decía, ¿qué haces? Y otra, ¡ay, que me da vergüenza!
¿A quién nos daría vergüenza, eh?
No, a quién nos daría vergüenza, pero ojo, que es que las escenas de aquí están casi más justificadas que ese desnudo.
Ahora que habéis dicho lo de los trajes y eso, hay películas porno que la coña está en que el diseño de vestuario es mejor que las películas de las que hacen la parodia. Creo que pasó hace unos años con una de los Vengadores o algo así, que eran los trajes como más realistas, bueno, más comiqueros que los que salían en la propia película.
Claro, son más comiqueros, pero es que esos luego en movimiento no funcionan. Yo siempre he defendido que esos trajes están muy bien para hacer un cosplay en un cine, pero no para una película de acción.
Ya,
por eso se los quitan.
No, se quitan trozos.
Vale. Sí. Sí, porque tiene que quedar algo distintivo, yo que sé, si vas
como China,
la máscara del Falco, por ejemplo.
Pero es que es la gracia que tienes, eso es lo que he dicho antes, que tienes ese componente, tú ves la parodia porque se supone que tienes ganas de ver porno de algo que te gusta y que no tiene su porno en el material original. Entonces, claro, que echen un polvo y se quiten de pronto toda la ropa y se queden en pelotas, igual creo yo que no es lo que va buscando el espectador.
Sí, tiene que dejar la camiseta, por ejemplo, para que se vea claramente. Es Star Trek en este caso.
O vuestra querida China se deja el maquillaje verde.
Perdona, China a mí no me ha gustado nunca.
No, China es horrorosa.
No, China no es de Star Trek, o sí. ¿Has sido China de Star Trek?
No, es de China de Star Trek. ¿Quién quiere saberlo? Uy, eso se puede.
También, que lo escuche.
Sí, también. Bueno. Aquí en la película mete una escena con un embajador que está, no, está contándole un cuento a dos chicas.
No. Llame. Es el almirante Robert April, ¿vale? Que es el que va de blanco, ¿vale? Con el uniforme clásico de la película primera. De la película.
Sí.
Y este fue el primer capitán de la Enterprise antes de Pike.
Y que además dice que trabajó con Pike. Eso sí, pero es que me llama atención porque alguien le llama embajador, le llama ambassador. Y yo me
quedé. Sí, porque ya pues el tío ha subido de rango y. Por eso, pues va por las naves, pues eso, ¿qué haciendo? Pues viendo escenas.
De mirón.
A ver, va contando cuentos, porque además están las dos oficiales que estaban escuchando sus historias y se ponen que nos ha contado historias muy interesantes de cuando era capitán. Luego se lo agradecen y le cuentan a ellas una historia muy bonita también, muy romántica.
Sí.
Que por cierto, que tiene acaba con un coitus interruptus, porque es que cortan de seco la escena.
Es que yo aquí ya voy a destacar que el Capitán Kirk joven, que se autoproclama como el Captain Awesome, el Capitán Alucinante, va todo el rato con el phaser fuera. Y con eso no es una analogía. Es que va el phaser en la moto toda la película.
Así es como estaba Julio viendo la película, con el phaser fuera.
No, perdón. Yo estaba tomando notas, ¿eh?
Pero con una mano solo.
Bueno, yo no he dicho, yo estaba tomando notas. No digas nunca lo que te hace tu mano derecha, no. Que no sepa lo que
déjalo,
te
déjalo.
No arregle.
Digo, esto, yo no sé si pertenece a algún tipo de broma, porque todas las escenas que va este Kirk joven, va con la pistola, el phaser en la mano. Digo, ¿pero a quién va a disparar?
¿Queréis saber cómo se llama el actor?
No, pero nos lo vas a decir de todas formas.
Michael Vegas. Ahí lo dejo. Michael Vegas. Dale a
los... Ha llegado el momento que la luz se ve que la Enterprise no pagó la factura, y Kirk mayor se pone a reventar la nave, a romper para llegar al puente de mando.
Pero no entendí mucho el villano de la película, que es otro Kirk, me perdí.
El universo
porque
malvado.
De pronto es el super giro de guión que claro. Cuando van por las entrañas de la nave aparece el Kirk del universo espejo.
Pero
también ha acabado aquí.
Pero no lleva perilla.
No, ese es Spock.
Kirk del universo espejo lleva traje de fiesta, con escote y descamisado.
Vale.
Que es como va, por fin vemos a este actor con una ropa más habitual del Kirk de Shatner.
Sí, con el pecho palomo enseñándolo y claro. Con el emblema del universo de la Federación Terrana.
Claro. Es que es un pedazo de giro de guión, pero que he trabajado además. Claro. Cuando se va la luz nadie sospecha nada de que hay un infiltrado, cuando se lo encuentran es ¡guau!
Hay tres Kirks en un momento.
Sí. Que por cierto, ¿quién le gana? El Kirk
le gana Uhura.
Le gana Uhura, con lo cual Uhura hace más que las películas de JJ.
Sí, pero no era difícil. Uhura diciendo buenos días ya hace más que la película de JJ.
Y Kirk se lo agradece a esta actriz que se llama Anna Fox, con 3X.
Con 3X, sí, porque con 2 ya estaba cogido.
Con 2 estaba cogiendo, pues me voy a poner 3.
Sí. Y luego, tras esa celebración de los dos tan apasionada y tan larga, creo que es récord, esa dura como casi media hora.
Sí, yo creo que la más larga.
Se van a mandar...
¿Cuál, la del Capitán Kirk?
La del Capitán Kirk y Uhura, en el almacén ese.
No la has pillado.
No lo he cogido.
El phaser que estaba afuera.
Sí. Ahora ya, de verdad.
ahora el de verdad. Ahora el que sí, tira ráfagas.
Bueno, y ahí hay un momento que al Kirk espejo lo van a mandar de vuelta a su zona de origen, luego van a mandar al Kirk mayor, pero como el Kirk joven es un inaguantable, lo traicionan y lo teletransportan a saber dónde, que al final la Enterprise del pasado
se queda
con el Kirk adulto.
La Enterprise del pasado se queda con el Kirk adulto y la Enterprise nueva está de fiesta porque se han librado del pesado del Kirk Castro,
sí,
viejo.
Sí, hay una resolución que no sé si es que lo pillé mal porque yo ya estaba ya hasta el pelo de maratón de porno.
Estaba saturado.
Pero me pareció que aparecía el Kirk este malo del universo espejo, era Uhura, le pegaba una hostia con la mano abierta, se caía inconsciente al suelo y follaban.
No, pero follaba con el otro capitán.
Con otro capitán, pero ahí. O sea, es así la escena, o sea, lo deja inconsciente y se ponen a follar allí delante del cuerpo.
Sí, correcto.
Uhura está muy fuerte, lo puede dejar caer durante mucho rato.
Sí.
Claro.
Vale. Ya, yo
entonces sí que lo vi bien.
¿Y si este Kirk joven al que traicionan es el Kirk del universo espejo? Porque que luego se resiente contra ellos, se cabrea y decide volver al pasado para vengarse.
Pues a lo mejor.
Sí, está muy bien la idea, pero yo creo que el director dijo, no me voy a forzar.
Pero...
está pensado para hacer eso, realmente, todo está cerrado. Es una película de acción en el tiempo. El Kirk joven que traiciona, que nadie aguanta, luego vuelve para fastidiarlos, pero no contaba con Uhura.
Es astucia.
Claro, es que había visto las películas de JJ y dijo, la Uhura esta es una inútil, pero no, aquí además sabe follar y pegar hostias como panes.
Y pegar hostias como panes, correcto.
Está todo muy trabajado, el argumento está muy currado.
Sí.
Los uniformes son pequeños.
Sí, pequeños.
Pero lo demás...
Muy bien hechos, ¿eh? O sea, yo estoy diciendo que está muy bien plantado.
¿Y los fases?
Diferencia, ¿eh? Y los fases muy bien, o sea, siempre con el arma a punto.
Siempre. Ya, silencio absoluto. Sí. ¿Saltamos de película entonces?
Venga, de generación. Saltamos al chico 24, venga.
Saltamos de generación. Esta, ya que no conseguíamos la 2, dijimos, pues vamos a hacer algo de la nueva generación, porque sobre todo, porque Julio quería ver al Capitán Picard follando, básicamente.
Sí, pero luego diré algo sobre la escena del Capitán Picard, pero yo quería ver a la nueva generación. Hay que decir una cosa, que esta película tiene un problema, tiene mucho diálogo.
Tiene mucho diálogo.
Esta película, el problema que le veo es que el director lo que quería hacer de verdad era una película de Star Trek, la nueva generación, o sí, dirigir un capítulo o algo, porque la forma en la que está mi dirigida de cuenta es que está dando una historia, más o menos pues un fanfic de la nueva generación, sí, una historia que le apetecía el contar, más o menos metida dentro del canon, con los personajes, y luego es, casi muchas veces sin venir a cuento,
paramos y fallamos.
Oye, ¿vamos a la cubierta? Sí, y tenemos la escena de sexo.
No, aquí pero no se llama lo cubierta, se llama Holoburdel.
Holoburdel.
Ya ves.
Holopicadero.
Holopicadero.
El holopicadero espacial este.
Se lo utilizan mucho, demasiado incluso.
A ver, es una buena idea, no entiendo por qué no se ha utilizado antes.
Es que se utilizaba, pero antes, no se veía.
Ah, vale, vale.
Claro. De hecho, creo que hay un capítulo, no sé si la nueva generación, que entra un virus por la cubierta porque meten un programa de picadero. Y luego está la cubierta de la Espacio Popo 9 que Quark lo utiliza de holoburdel.
Bueno, y también lo hemos visto en la serie de... Joder, de Seth MacFarlane.
También.
¿Cómo se llama? Coño, me ha ido.
Orville.
De Orville.
De Orville, que a ver si vuelve, joder.
Claro, fue en de Orville, donde utilizaban el alocubierta como picadero y dentro un virus en toda la nave.
Eso me pega más, eso me pega más.
Confundimos de Orville con la nueva generación, por
ese sistema perfecto, ¿eh? Porque tienes un mal día ahí en el curro, el jefe te echa la bronca y tal, está súper estresado. Me voy a la alocubierta, no me molesta ni una hora.
A ver, que Quark utilizaba la alocubierta de holoburdel...
Desde el minuto uno.
Te dice desde el minuto uno sí, y lo dicen claramente. Nunca te lo muestran, pero te lo dicen.
Pero lo dicen, claro.
Vale, ahora bien, tengo una duda que vosotros expertos me tenéis que despejar.
Pero, mira, espera, yo te lo explico, Frank. Así es como se hacen los niños. El papá pone la semillita en la mamá.
Hacen el holoburdel y hacen todas las marranas. Y eso luego que lo limpian.
Ahí estamos, los Lower Decks.
Los Lower Decks.
Claro. Eso lo averiguaremos cuando llegue la próxima serie de animación y tengamos el capítulo de los Lower Decks limpiando la cubierta.
La porno cubierta, ¿eh?
Limpiando los restos biológicos.
Imagínate la serie de limpieza ahí llegando y dice, ya están aquí, han hecho marranas.
Ya
están, mira, los condones por el suelo.
Siglo 24, hemos avanzado.
Ha estado Wolf por aquí. Ya está dejándolo todo pringado de secreciones, saliva, sangre y otras cosas.
A mí me gusta mucho de esta película el que haya en el puente de mando una valoriana. ¿Es una valoriana? ¿Cómo se llama? La de los pellizquitos en la nariz.
Sí, de Bayer, la Alférez Roe.
La valoriana.
Esto entonces ubica la película más o menos en torno a la temporada 5 de la nueva generación.
5-6, sí, 5-6.
Claro,
seis.
Porque en la temporada 6 ya es cuando Ro se va de la tripulación y los abandona.
Eso es. Y además tenemos la trama de Sela, que es esta, la nieta o hija, no me acuerdo si es nieta o hija, joder. Eso es
aquí dicen hija.
Aquí dicen hija, pero yo creo que la serie es nieta, ¿vale? De Tasha Yar.
Es que aquí tenemos una trama de Tasha Yar complicada, pero hay que recordar que Tasha murió de una forma muy cutre,
muy
en la primera temporada, porque
cutre.
Un bicho de barro le pegó un guantazo y murió.
Sí. Y qué guapa Tasha Yar en la de verdad. Sí. ¿Y qué pelucón más ridículo le ponen aquí?
Pero ¿por qué te la ponen del pelo largo?
La madre que los parió. Pero claro, qué pelucón. Es un pelucón de AliExpress.
Que luego, aparte, Tasha Yar ahí murió, pero luego tenemos el capítulo de Enterprise del ayer, capítulo que me hagas en el tiempo también, que mola un montón, el capitulazo, en el que al final es la Tasha Yar, antes de morirse, viaja al pasado para seguir...
Para follarse a Data.
Para seguir follando.
Sí, no, sí. Pues se vuelve, va al Enterprise C y, por cierto, eso desencadena lo del nacimiento de Sela. Además,
claro, que por eso cuando aparece Sela es, hostia, es igual a Tasha, entonces ya cuando, no, porque mi abuela era parte de la tripulación de otra dimensión, de otra línea temporal diferente, que viajó al pasado, tuvo hijos con un Romulano y me tuvo a mí.
¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo te has quedado?
Déjame, que yo venía de porno.
Es que, claro, ya he dicho esto, y aquí me cogen toda esa continuidad, porque cuando aparece Tasha Yar, dice, yo recuerdo haber viajado al pasado, que me capturaron los Romulanos, haberme acostado con uno, luego me congelaron y he despertado aquí. Y luego pasamos a polvo de Troy Riker, porque bueno, llevábamos como 10 minutos sin polvos.
Qué claro, guapa, qué guapa la Troy esta, ¿no?
Muy guapa. ¿Sabes cómo se llama?
No, pero me lo vas a decir.
Es Tilonil.
Como la de las tortugas ninja.
A ver, y esta Troy será muy guapa, pero ¿qué quieres que te diga? Marina Sirtis es Marina Sirtis.
Marina Sirtis, hombre. Pero...
Marina 7,
que le hace honor.
No, está muy bien además porque tienen respeto a la silla del capitán, que a mí me gusta mucho ese momento. En la silla del capitán no, en la mía. Muy bien, muy bien. O sea, este director, respeto sobre todo con la continuidad
al
de
al calvo,
serie.
Respeto al calvo. A ti, tú lo que quieres es que haya respeto al abuelete.
A un calvo hay que respetarle, claro que sí.
Pero que es esto, Troy muy bien, Riker regulero, pero vale, Data, bueno, porque va pintada la cara. Ahora, Jordi, cuando se reúnen todos para hablar si esa tasa es un clon, no sé ya de verdad, y veo el actor de Jordi, que a mí le han dado bien, ¿eh?
Bueno... A mí siempre me ha gustado el nombre porque eso de que haya un catalán en la tripulación de la Enterprise siempre me ha gustado mucho.
El Jordi,
el actor de Data, no, ese que menos me gusta.
Luego hablaremos de eso. Sí. Bueno, que Jordi además se va a la sala de hologramas y además utiliza una cosa de la serie clásica, que es utilizar a una ingeniera que está en la sala de hologramas que le ayuda a la serie clásica. Una
y que además la serie clásica la crea a imagen y semejanza de una ingeniera que existe de verdad.
Sí, Lia Brans, que está enamorada de ella, con lo cual pues aprovechan para qué, pues para darle juego a la escena.
Hombre, cosa es que a mí me llama atención porque en la serie ocurre eso de verdad, Jordi crea la simulación de la doctora esta, se enamora de ella, se acuesta con ella, lo que pasa es que no lo muestran, no es un polvo de 20 minutos como aquí, pero se ve, y luego cuando en otro capítulo aparece la verdadera Lia Brans, Jordi también quiere llegar con ella.
Hombre, no,
¿qué haces?
Ya que estamos...
Claro.
2x1, tío.
Claro, dijo, pero ¿qué haces? Que no te conozco de nada. Espera, tengo una simulación de imagen y semejanza con la que sí que me acuesto.
Disculpa.
Uy, me reparo y te la he metido.
Bueno, y bueno, Julio, ¿qué problema tienes tú con el calvo?
No, al final.
¿Al final de qué?
Cuando Tata se reúne con Tasha. Y ahora del pasado, de la muerte, tenemos otra escena de diálogo de 5 o 10 minutos hablando sobre la muerte de Tasha, la estancia con los Romulanos, están todos hablando y es cuando van a la holocubierta que están Rolar en la Bajorana y Worf, el Klingon, entrenando, y aquí digo, a ver, vale que el estándar de peleas en Star Trek es bajo, pero esto es ridículo realmente. ¿En serio hace falta meter esto y no ir al pueblo directamente? Porque no creen que Worf sopla a Tasha y se cae al suelo y se va ofendida, es un mira, ponerme el polvo directamente.
Hay que darle contexto.
El director aquí fue un poco cobarde porque tenías a Tasha y a Data, a Worf y a Rogaren, ¿vale? Coño, haz ahí una cuatro, haz una orgía.
Sí, hombre.
¿Hemos visto en las anteriores? No,
¿quiénes creo que son? ¿Las hermanas, las de... Ay, se me ha ido el nombre, las de Sense 8, las hermanas Wachowski, que saben grabar orgías a 8 y a 9, director, 2, como mucho 3. No le pillas tanto.
A dos, ¿eh? O sea, muy mal.
El próximo lo pedimos grabado por las Wachowski. Que nos hagan como Sense 8, en Sense 8, y tengamos una escena de polvo a 6, o a 8, o a 10.
Toda la tripulación, toda.
Vamos. A ver, en Sense 8, ¿cuántos hemos llegado a tener la misma escena? Creo que en el capítulo final hay fácilmente 10 o 15.
Y en 10 o 15 escenarios diferentes. Lo de Sense 8 es otro nivel.
Otro nivel.
Bueno. Bueno. Luego tenemos una charleta en la sala, otra vez, en la sala de Lolo Picadero. Ahí, entra.
A mí esto me parece un poco extraño, porque cuando veo que están Jordi con la chica esta, con la investigando el planeta, y luego se descubre que es la holocubierta, digo, pero a ver, si tenéis datos suficientes como para recrear la holocubierta, ya no hace falta investigar. Y si estáis investigando, ¿por qué no estáis en el planeta investigando?
Porque es más caro.
El decorado es el mismo. Realmente la única diferencia es que en la locubierta pueden tener a la doctora esta y si en el planeta no, pero es un...
El efecto del transportador no lo tenían comprado, ya lo habían gastado.
Cambio de plano y chimpún. Y además, pues, con una actriz diferente y otro polvo con una actriz diferente.
Ya, pero por ejemplo, ahí yo sí que dije, joder, digo ¿lo utilizarán? Digo, utilizar a la doctora, digo, no puede salir de la sala de hologramas. Bueno,
lo de utilizar a la doctora también ocurre, ¿eh?
Sí, pero qué decirte. Digo, eso ocurrió en Voyager, con lo cual la continuidad estaría mal en esta película.
Claro, que a ver, que yo lo estaba pensando, digo, la única vez que recuerdo que algún holograma salió de la locubierta fue cuando lo hizo Moriarty, cuando se hizo el Sherlock Holmes contra Moriarty, y el holograma de Moriarty se hizo, fue no sé qué hizo, para hacerse físico de fuera de la locubierta. Uh-huh. Pero esa fue la excepción, que la liaron para hacer un programa que pelease contra Data.
Luego en Voyager también sale de la holocubierta.
Sí, doctor. No, en Voyager lo que tiene, pero que lo que tiene es una tecnología muy Voyager. Avanzada, el doctor, y por eso puede salir de la holocubierta. Bueno, de la enfermería me o de la nave.
Me encanta que en un programa sobre porno estemos hablando de la tecnología de la holocubierta. Somos unos cracks. Mucho.
Somos porque es un programa sobre Star Trek.
A ver, ¿qué hablaron de esto?
Claro, lo hemos dicho, esta película, yo creo que el director quería hacer una película de Star Trek. Sí. Claro, luego se da cuenta de que lleva 10-15 minutos de trama, claro. Y mete a Tasha triste en su habitación, llega Data y dice, oye, ¿nos acostamos? Vamos a probar. Y descubrimos que este Data, el Dr. Sulu, lo construyó a plena potencia y capaz de cualquier cosa.
Está perfectamente equipado. Está perfectamente equipado, con todos los extras.
Yo creo que el que mejor puede explicar esta escena es Fran.
¿Eh?
Yo, Data es de los tuyos, ¿o no?
¿Cuál? ¿La de sexo?
La de Data, yo creo que está bien calibrado.
Con la rubia de AliExpress.
Eso, sí.
Con Tasha Yar.
Yo que después de verlo, que se supone que, claro, el personaje de Spock que veníamos viendo era el que se mantenía impasible. Esto se hizo como un poco repetitivo. Porque, claro, es un androide, se supone que también tiene que permanecer impasible. No sé. Aparte, he dicho antes que el actor de Data no me convencía. Era de los que menos parecido lo encontraba. No sé. A estas alturas andaba ya cansado.
Porque Data estaba programado para el amor.
Como la ingeniera del amor de Discovery.
Efectivamente.
Ahora nos falta la película de porno de Discovery, donde Michael esté en todos los polvos.
O son 90 minutos de Michael masturbándose.
¡Dios!
Mientras.
No me gusta, pero me ha puesto un poquito cachorro.
Los que conectiran.
Dios, quiero borrar esa película.
Con la película que el director dijo, ya he metido el polvo de rigor, toca seguir con trama y descubrimos que eran taquiones, que Tasha estaba enviando y recibiendo transmisiones hacia una nave enemiga, aunque ella no fuera consciente. Era todo culpa de los taquiones y entonces una ave de presa romulano ataca y tenemos pantalla especial, batalla espacial.
Menuda pedazo de batalla bien hecha. O sea,
aprende JJ. Aprende JJ
a rodar una escena de batalla espacial, joder.
Cago en la leche.
Pero es que la graban la batalla entera con los disparos, los escudos al no sé cuánto por ciento tal, y al final...
Con sus disparitos, con su sillas que se menean, con su falta de cinturones de seguridad.
Y luego al final Tasha consigue librarse del control, salva a la Enterprise y muere otra vez.
Que lo de esta mujer es vicio, lo de morirse,
sí, ¿eh? Sí, muere mucho, muere mucho.
Es muy de morirse esta mujer.
Una lástima. Claro, esto crea un trauma donde entra la tripulación, pero sobre todo en el capitán. Que nos hemos olvidado del capitán.
A mí esto me hacía triste porque el capitán estaba a punto de acabar y no había habido. Y a la doctora Crusher la habían nombrado como 5 o 6 veces de ay, pues que lo investigó la doctora Crusher. No, pues ves a la enfermería con la doctora Crusher. Pues no, esto es cosa de la doctora Crusher. Y no la sacaban nunca. Y hasta el final, que Picard está ahí en su sala, está hablando y llega la doctora Crusher para apoyarle emocionalmente.
Sí,
consolarle.
algo de apoyar sí había en esa escena. Sí. Sí.
Que por cierto, toda la película, pero aparece al final. Una pelirroja, que siempre que hay una pelirroja, bien.
Bien. Pelirroja, bien. Pelirroja...
¿Y si es irlandesa?
¿Eh? ¿Y si es irlandesa? Mejor todavía.
Aquí en este programa apoyamos el pelo rojo.
Sí. Somos muy de pelo rojas. Bueno, la escena...
Muy de apoyar.
Sí. Siempre apoyamos y cogemos todo lo que podemos.
Todo lo que nos dejan, para ser exactos.
No, bueno, yo quería decir que ahora viene el gran plot twist de este programa, que la escena del Capitán Picard, digo, ya por fin un calvo va a triunfar. Digo, bien. Digo, vale, tiene una escena, digo yo, ¿por qué no le enfoca la cara? Porque no le enfoca ningún la cara.
Porque no
eso pasa en todos los polvos. A los hombres nunca se enfoca la cara. Puede ser un extra.
Pero esto ya es... O sea, ya se nota a lo bestia. Es que no es el Capitán Picard el que hace la escena.
No es el calvo.
No es Gilastro.
Es que los calvos no follan.
¿Sí que te data?
Sí, señor, sí, lo vi. Y además, en la IMDb del porno lo pone. Dice Sandor Curvus is the stunt cook used for scene 5. O sea, traducido. Que Sandor Curvus, que es el actor, fue doble de cipote de la cámara.
Me encanta ese concepto de doble de cipote.
Muy mal.
Julio.
Entonces ya esta película no me hace la pena.
Los calvos no pinchan.
No, los calvos no pinchan. O sea, y me parece una gran felonía y una nueva injusticia alinquina en la historia hacia los calvos.
A ver, lo de utilizar la palabra felonía es por algo.
No, no. Qué va, qué va.
Es la única F que vas a tener.
Sí, sí. Oye, deciros una cosa. Todas estas películas tuvieron premios, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pasa, Saúl. Fran. Doctor Corbus, el que hace de actor, ganó el premio a mejor actor de reparto en las AVN AdWords 2012.
Si es que, a ver, si Fran no sabe de cine convencional ni de cine porno, ni de edad. No sé para qué viene.
Nada. Ahí lo dejo.
Y luego, ya pues, lo he dicho, ha controlado, pero...
Mogollón de nominaciones, ¿eh? Mogollón.
A ver, yo tengo que decir que la de la nueva generación está muy currada. Es aburrida como todas, porque son aburridísimas. Pero por lo menos en esa se nota que lo intentan. En las dos de Alex Brown es que ni lo intentan. Son súper perezosas.
Hemos tenido, claro, de las tres películas, tres conceptos diferentes. La primera era una adaptación de un capítulo con polvos insertados. En la segunda han probado un poco de locura, que ya no adaptaban nada, pero tampoco se esforzaban mucho, era a ver cómo lo montamos para que quede bien y ya está.
Más parodia que otra cosa.
Claro, ya más parodia. Y la tercera es realmente un capítulo original de la nueva
generación. Es un fanfic.
Es un fanfic tal cual, a la que han metido polvos para poder colarlo como película, para poder venderla, porque el director no tenía para grabar una película de verdad de Star Trek, pero...
Y además...
Esto, Josan, es cine experimental.
Y en la tercera...
Cine de autor.
De autor, sí. No, en la de la nueva generación, incluso tanto en el decorado del puente de mando como en los uniformes, se notan ganas.
Y es que yo creo que la tercera, la nueva generación, de verdad, el que la ha hecho, era la gente que detrás de verdad tenía ganas de hacer una película, entre comillas, buena de Star Trek. Tenía ganas de hacer algo original.
Sí,
de ahí la historia que cuenta, cómo la meten en el canon.
Sí, la meten varias veces.
La meten en el canon y
La meten en el canon y donde hay un agujero, allá que la meten.
Y sí, pues los agujeros que hagan falta, pero...
Te voy a decir una cosa, que el director es Sam Hyde y la distribuidora es Digital Sin. O sea,
hombre, esto es clave. Menos mal que ha venido a dar ese dato.
Pero porque... lo importante, Julio, ¿qué otras películas ha dirigido este hombre?
Pues espérate, a ver si puedo entrar.
A ver si puedes meterla.
Mucho pelo.
A ver
si la puedes meter en la página.
¿La puedes meter?
Sí, sí, sí. A ver, tiene Set Files, o sea, la parodia de Expediente X.
No, pues, si he hecho esto con Star Trek, con Expediente X, la que puede liar.
Y, por supuesto, Prom, que es la parodia de Tron.
Yo de parodias de estas, os recomiendo la de Doctor Who, que utiliza conceptos que luego se hicieron en la serie real.
¿Pero qué doctor sale?
Varios.
Varios, pero se va reencarnando en mitad de la película o cómo está grabado.
Yo quiero que folle con sí mismo en Transforma Mujer.
Yo no os voy a hacer spoiler. Buscadla. No,
la veré, pero por interés académico.
Sí, sí, por supuesto. Aquí todo lo hacemos por interés académico.
A ver, hay que ver a Doctor Who, pero por ver a qué estén acogido para hacer de Amy Pond.
Una pelirroja.
Bien. Todo pelirroja, bien.
Bien.
Oye. Solamente
pelirroja.
Última cosa. La nueva generación, habéis dicho, la última película que hemos hablado, que es ya más cine de autor. Yo no sé qué hacía Sasha Grey en la primera, claro, cuando ya había estado en la tercera.
Sí.
Follar. Julio, yo te lo digo. Lo que hacía Sasha Grey en la primera era follar.
Ah. ¿Y en esta?
En esta no está.
Claro. Ya, en esta, tú imagínate que de pronto cambiamos de actriz y sea Diana Troy interpretada por Sasha Grey.
Le faltan tetas.
Pero lo compensa con carisma.
Eso sí, eso sí.
Claro. O sea, Sasha Grey en todo está bien.
En todo está bien, pero yo no tengo queja de la Troy de esta película. Yo estoy a favor. Yo voto a favor.
Eres muy partidario.
El Pri O'Neill, claro.
El Pri O'Neill, pues es la de las Tortugas Ninja, claro. Yo me imagino.
Por eso.
Dejó el periodismo por dedicarse al porno.
Que sí.
La pobre. Bueno, no sé, yo creo que es más vergonzoso lo de periodismo.
Claro, hoy en día te da más beneficio el porno de largo.
Sí, hombre, ya te digo. Yo lo intenté y no. Y aquí sí.
Pero los calvos no follan, Julio.
Claro,
Julio,
tú lo intentaste, pero cuando te pusieron doble de polla,
ya de cipote.
Doble de cipote, dije ya fallaron. Digo, aquí no puedo rascar nada. Y dije, me voy.
Bueno, ¿qué, os parece si dejamos de hacer el ridículo y
despedimos
del programa?
Pues, ¿vamos a llegar a 100 con este?
No vamos.
A ver, tú te has puesto a 100, pero eso es otro tema.
A ver, decimos que hay que dejar claro que cuando ahora decimos con 100 renovados es con 100 escuchas. No que los oyentes hagan 100...
Claro.
Nada. No hagan 100 nada.
Tacata.
Tacata. Bueno.
Que si alguien quiere las películas, yo las tengo.
Para, si alguien quiere las películas, si alguien quiere las películas y verlas con Julio en su casa,
y si puede ser público femenino, el masculino, pues yo se lo envío directamente por Drive, o sea, no hay problema. Público femenino, sí. Pelirroja, sobre todo.
Sí, vale. Hombre, te vas ahora a estas alturas a poner exquisito tú.
A pedir.
Bueno, yo había pedido dejar de hacer el ridículo, pero evidentemente es algo que nosotros no podemos hacer fácilmente. Vamos a seguir, si queréis, si esto llega a 100, si habéis llegado aquí a alguien. Y estamos preparando un programa, un programa doble sobre lo que más y lo que menos nos ha gustado de Star Trek.
Tengo que seguir haciendo la coña. Venga. Doble como las dobles. También es como se ha visto en este.
Oye. Hace el chiste, pero te haces tanta gracia que no lo hemos entendido.
Ay, Dios mío. Nada. Doble como las dobles penetraciones que hemos no visto en estas películas.
Exactamente.
Ha faltado eso, por cierto.
Ha faltado muchas cosas. Hablando 5 segundos en serio, creo que los 4 hemos pasado las escenas de sexo en cámara rápida.
A toda hostia.
Porque eran aburridísimas.
Que 25 minutos, cosa algunas. Y como dice Frank, además en la primera eran todas el mismo esquema.
Es lo mismo. O sea,
ostras, ahora que. Y no paraban de mirar al director, ¿eh?
Sí, sí.
No sé si os disteis cuenta. Sí. Todo el rato estaban los actores. Esa actriz mirando al director.
En la segunda alternaban chica y chica, y la tercera es que está, en la nueva generación es que estaban metidas de pegote. Se podían quitar y no
afectaba la trama. Sí, tenían acababan las escenas con pegote por el cuerpo. Sí.
Y en la primera acababa con vasito de leche. Acababan todas las chicas bien merendando. Sí.
Bueno, es lo que llaman una mascarilla.
Sí, facial.
¡Hola!
¿Qué digo yo? Si yo era tercera, digo yo, pero si es que me entendiese más el argumento que lo otro.
Que lo otro. Si es que lo otro es muy aburrido.
No sé.
Bueno, tío, que nos liamos, que hace mucho calor, que es sábado y tenemos vida. Bueno, no, en realidad no.
Que digo, que di lo de las redes sociales y que lo que tenemos pensado para los próximos, si llegamos, que está bastante bien, ¿verdad?
Vale, pues lo de las redes sociales es básicamente en Twitter @canalosera, donde todo lo de Osera Alternativa lo estamos agrupando. Y ahí ya encontraréis, porque el otro día intenté entender cuántas cuentas de Twitter llevamos cada uno y se me salió de la escala. Así que en @canalosera, pues contadnos qué es lo que más y lo que menos os gusta de Star Trek. Y no os haremos caso porque cuando lo vayáis a poner, nosotros ya habremos grabado el programa.
Muy bien. Ahí, incitando a participación.
Es que mientras lo decía me he dado cuenta que grabamos con una semana de diferencia.
Si todo va bien, grabaremos 2 programas, así que una parte de los comentarios igual
entran.
Sí, no, yo lo que digo a la gente que nos diga quién es su mejor capitán, su nave favorita, su
tripulante favorito,
y que nos lo cuenten.
Su tripulante favorito, su primer oficial favorito, su zona de sexo favorita.
Sí. ¿Qué chorrada favorita?
La cogida en la cara favorita.
Madre mía, ya hemos dejado eso ya atrás, por favor.
No, por detrás también lo hay, también lo hacen por detrás. Lo hacen por delante, lo hacen por detrás. Ellos no tienen problema.
Eso tendría que haber sido antes, ahora ya no. Se os ha pasado el tiempo.
Tiempo.
Bueno, pues nada, que con 100 renovamos, que ha sido muy divertido. Gracias, compañeros. Ya vamos a borrar el porno de nuestros ordenadores para volver a la programación habitual. Ha sido un placer que Fran aparezca de nuevo para interrumpirme hasta en la despedida. Nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices.
Me voy a comprar papel higiénico.
Adiós. Yo quiero que Marco me hable más de ese proyecto de porno con Michael.